Conversaciones en Contravía. Un espacio para debatir desde orillas opuestas. Programa del profesor Juan Diego Vélez de la Escuela de Matemáticas de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de Colombia.
Buenas noches, bienvenidos a nuestro programa Conversaciones en Contravía. Nuestro invitado esta noche no requiere mucha presentación, pues su nombre está en la historia de Colombia con su vasta obra de escritos, principalmente sobre los temas del complejo conflicto colombiano y sobre la educación también escrito el profesor Molano. Es el doctor Alfredo Molano Bravo, sociólogo, historiador, periodista, columnista del Espectador, escritor de varios libros en que expresa a la Colombia de adentro, conocedor del conflicto armado del país, al punto de que es señalado como uno de los expertos más acreditados del país en este tema y en el posconflicto. El profesor Molano también es un apasionado de los toros y de la fiesta brava, y leal con su sentir, no es desconocido que ha sufrido ataques personales por esta pasión y por esta posición. Buenas noches, doctor Molano, gracias por acompañarnos en nuestro programa radial Conversaciones en Contravía. Para nosotros es un verdadero privilegio tenerlo como invitado.
Muy buenas noches, le agradezco mucho la invitación.
Profesor Molano, empecemos a hablar un poquito de la defensa. Usted, junto con algunos otros intelectuales como Antonio Caballero, ha escrito sobre este tema de los toros y me gustaría saber que nos diera un resumen así de su posición. ¿Usted por qué está, digamos, a favor de las corridas y qué le diría a los antitaurinos que tratan de acabar con la corrida? ¿Podría resumirnos su posición?
Para mí los toros son una metáfora de la vida y la muerte. La muerte está metida entre la vida le juega juegos a la muerte, están íntimamente ligadas. La corrida permite expresar esos sentimientos de esa relación. Los sentimientos no son iguales a las emociones, los sentimientos son mucho más profundos, están mucho más vinculados a lo que podríamos llamar la esencia del hombre, el alma, si se quiere, al sentimiento. Por lo tanto, yo cuando voy a los toros voy a mirar esa relación, a sentir esa relación que los toros me permiten expresar en mí mismo y en la gente que está en la plaza naturalmente.
Bueno, doctor Molano, pero como usted bien sabe, la objeción de muchas personas a las corridas tiene que ver es con el aspecto moral, es decir, yo creo que hay un error en las personas que critican las corridas pensando que solamente hay barbarie, que no hay ninguna forma de arte. Pues uno cuando no está entrenado, a uno le queda difícil ver ciertas formas de arte, pero yo creo que el punto central de toda la crítica y lo que hace la discusión, digamos, especial en el caso del arte de la tauromaquia y no otras formas de arte, es que en opinión de muchas personas hay un maltrato al animal, hay un maltrato y hay unas leyes de protección de los animales que no deberían excluir al toro. Entonces yo creo que un primer punto que cualquier persona defensora de la tauromaquia debería, digamos, contestar, en mi opinión, es ¿qué le diría a ustedes a las personas que están poniendo esta objeción de tipo ético?
Muchos de los animales domesticados son para el consumo humano. Hacen parte, digamos así, de la cadena alimenticia y son muertos, el hombre los mata y el animal en ese caso sufre, en ese caso, pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que normalmente eso se hace en privado, no en público, y los antitaurinos asumen que lo que la gente va a ver, y por eso están tan sancionados, va a divertirse con la muerte del animal. Yo francamente eso no lo veo en las corridas. No solamente yo no lo veo, yo no veo a la gente que se divierta con la agonía del animal, ni con la muerte. Las corridas tienen unas normas, y ya un toro tiene unas normas. Y las normas están orientadas a hacer más contundente la muerte del toro. Esas normas tienen que ver con el arte del movimiento del torero y del toro, el comportamiento de los dos. El movimiento, los movimientos humanos, el movimiento del cuerpo, el movimiento del conjunto, pues, es lo que lo relaciona con el arte.
Profesor Molano, yo creo que pocas personas tendrían objeción. Bueno, las personas que realmente entiendan de qué se trata no tendrían objeción en cuanto a reconocer que esta es una forma de arte, es indudable. Pero lo que se objeta es que esta forma de arte implica un sufrimiento al animal que es, digamos, innegable y que es precisamente lo que lleva a muchas personas a esta prohibición. Ahora, sobre el primer argumento que usted decía, pues ahí realmente es verdad, hay muchos animales que se maltratan en silencio y se hacen, por ejemplo, como se crían pollos, como muchos animales, muchos bovinos son maltratados. Pero entonces simplemente la respuesta sería obvia, eso también debe prohibirse. Es decir, el argumento, uno no podría defender un argumento con la, digamos, con lo que yo llamaría la falacia tu quoque. Es decir, si otros también cometen actos que son no éticos, pues entonces este justifica un acto no ético también. Entonces, pues bueno, digamos, la prohibición debería ir en las dos direcciones.
Claro, es que ahí es donde se le enreda la argumentación a los animalistas, a los defensores de los animales, porque eso no la pueden defender.
Pero un
sería todos vegetarianos. No, es como decir, bueno, todo el mundo tiene que tener 80 de antropología. No, ahí se enreda la cosa, el argumento de ellos se enreda ahí.
Sí, pero el argumento, digamos, hay una manera muy obvia de desenredarlo, y es que simplemente pues no debería permitirse maltrato de ninguna forma. Ya uno podría entrar a discutir, pero hay una cosa, digamos...
Entonces la muerte de los animales, de todas las vacas para comer, de los pollos para comer, de los conejos, de los pescados, pero de todo.
Pero habría una cosa que es...
Bueno, es que una vaca en matadero no sufre.
Sí. Yo no voy a entrar en la discusión de comparar el sufrimiento en el matadero con el sufrimiento en la plaza. Yo creo que si hay sufrimiento animal, mucha gente, no lo digo por mí, digo, la posición de estas personas es que debe protegerse el animal. Hay algo, por ejemplo, que parece que se ve muy extraño, y es que en la Ley de Protección Animal, más aún, antes de reformularse esta ley, en el artículo 6 del Estatuto de Protección Animal de la legislación colombiana, que se señalan explícitamente conductas punibles como formas de maltrato a los animales, como golpes, quemaduras, cortadas, punzadas, mutilaciones, someter un animal a una muerte agónica. O sea, cuando uno ve esta lista, digamos, de prohibiciones, casi pensaría uno que casi se está hablando de las corridas de toros, pero entonces se descubre que hay una cosa que, pues, a mí me parece una leguleyada, y es que los toros se sacan de ahí de la ley caprichosamente, y también las peleas de gallos, por una razón que uno ve que es o de tipo económico o de tipo de tradición, ¿cierto? Entonces, la pregunta que yo le quiero hacer es, ¿usted reconocería que hay un maltrato al animal en la corrida o no lo hay?
Hablemos del sufrimiento, para comenzar. El sufrimiento es una sensación específicamente humana. El sufrimiento, el sufrimiento. Otra cosa es el dolor. Yo creo que al animal le duele, pero sufrimiento como el nuestro, cuando le hacen una punzada o le dan un puño, ese sufrimiento que implica una reacción humana, que implica una victimización, que implica un odio, eso no lo siente el animal. El animal no siente odio contra el agresor. El toro tira porque esa es su naturaleza. El toro embiste por esa razón. Como agrede el tigre, o porque manda la mano el tigre o el león. Pero no siente rabia. Eso es distinto.
Claro, profesor Molano, yo creo que nadie está proponiendo que los toros sientan dolor. O que, por ejemplo, los animales no sienten dolor moral, hasta donde sabemos, los animales no sienten... Hay muchos sentimientos como la humillación, como la vergüenza, que son exclusivamente humanos, pero hay un consenso general entre los biólogos, entre los etólogos y entre muchos filósofos como Peter Singer y otras personas, y es el siguiente: es, hay una continuidad en el mundo animal. Animales que tienen un sistema nervioso que supera cierta complejidad son susceptibles a sentir dolor y sufrimiento. Es decir, el sufrimiento no es exclusivamente humano, el sentimiento es una característica biológica de los seres sintientes, sobre todo los mamíferos superiores, si los podemos llamar así, porque tiene unas ventajas evolutivas grandes. Ahora, hay una diferencia. En el caso del toro, yo veo que hay algo. El toro es mudo. No todos los animales chillan, por ejemplo. Yo creo que si el toro chillara, como chilla el perro, sería muy difícil hacer corridas, porque la gente simplemente no soportaría. Entonces, yo creo que ya esa discusión puntual, si el animal sufre o no, yo creo que en eso hay un consenso bastante claro, en donde obviamente no es un sufrimiento como el sufrimiento humano, pero hay un sufrimiento. Es sufrir, sentir dolor y sufrir, no solamente sentir dolor, son características de casi todos los animales. Por ejemplo, las personas que hemos tenido mascotas, podemos ver cómo las mascotas sufren. Y a veces no sufren simplemente porque uno las golpee, o las sufren porque el hambre les produce sufrimiento, el encierro les produce sufrimiento, la falta de libertad de los animales les produce una forma de sufrimiento. Es difícil saberlo porque...
Bueno, hay una discusión, está hablando
sí.
De una discusión sumamente amplia.
Sí.
Sí, yo veo que esa reacción de los animales, la mascotica que llora, tiene cobija, esa sensibilidad hace parte de una identificación con los animales, que viene mucho tiempo atrás, pues, pero bueno, una identificación, es decir, que es un poco lo que sale en la corrida, es decir, como que hay una identificación con el toro y por lo tanto yo reacciono contra eso. Pero francamente yo sigo creyendo que sufrimiento como el del ser humano que tiene alma, que tiene razón, que tiene conciencia, pues ese es un sufrimiento distinto. Y es a ese que se hace referencia en la plaza de toros, no al dolor. No a la reacción animal del dolor.
Pero
eso que se puede decir, el toro reacciona al dolor como reacciona un perro cuando se le da una patada.
Profesor Molano, ¿qué pasaría si una persona golpeara a un perro?
Yo también le digo una cosa.
Sí.
También podría yo citar, en este momento no ando con la cita en su bolsillo, de investigaciones sobre eso mismo, la cual niega que el animal sufra, pero eso ahí es palabra contra palabra, texto contra texto.
Yo en ese sentido creo de verdad que sea en consenso, pero además no vamos muy lejos, no fundamentemos la discusión en una cuestión de autoridad. Pensemos en una cosa mucho más simple. Por ejemplo, cuando uno ve a una persona que golpea a un perro en la calle, le da una patada, o pensemos en algo como esto, por ejemplo, lo que se hacía antes en Europa, que era la quema del gato, por divertir, una persona simplemente le rociaba un combustible, petróleo o algo, un gato, y lo prendía. Si creemos de verdad que no hay algo parecido como el dolor humano, en los toros tampoco lo habrían los gatos ni en los perros, y esto entonces sería un acto inútil, está bien, lo reconozco, no tiene ningún propósito, un acto absurdo, pero digamos no tendría ninguna implicación ética porque el animal no está sufriendo. Es como exactamente como cuando uno aplasta una cucaracha con el pie, con el zapato. Pero yo no creo que las personas que han estudiado el comportamiento animal, y más aún, no hay que estudiarlo, si uno vive con los animales, yo no creo que simplemente sea una proyección antropocéntrica gratuita la que nos permite inferir que el animal sienta dolor. Por ejemplo, hay razones biológicas de este estilo. La complejidad del sistema nervioso del animal es muy buen indicativo de si el animal puede o no sentir dolor. Pero yo le hago la pregunta a ustedes.
El dolor no dudo.
No, del sufrimiento también, dolor y el sufrimiento.
Es que está en una diferencia grandísima.
No, sí, pero los animales sufren, o sea, un animal...
Ahí está la discusión.
Bueno, bajo la ley animal, por ejemplo, se prohíbe maltratar a un animal sin causarle dolor, por ejemplo, encerrándolo. Pensemos en casos donde el animal se le encierra, o al animal se le pone a trabajar, por ejemplo, como un caballito de los que arrastran carros.
Un animal encerrado en un apartamento.
Un animal encerrado en un apartamento, exacto. Exacto, hay perritos que los encierran y los perros...
No, todos los perros de apartamento están encerrados.
Sí, bueno, pero el perro digamos que lo dejan solo. Y hay, digamos, pero hay situaciones de encierro, pongamos las más dramáticas, es que está encerrado, confinado en una jaula pequeña como ocurre en algunos zoológicos. En los zoológicos se ha prohibido ese confinamiento estrecho porque se supone que aunque nadie le está haciendo ningún, nadie le está causando un dolor directo al animal, se supone que el animal está sufriendo. Hay suficientes razones para pensar, pero mi pregunta va en la siguiente dirección. ¿Usted cree que los animales... Digamos, entonces su posición es que no hay ningún problema porque los animales en el fondo no están sufriendo como nosotros podríamos definir? Obviamente no sufren como el ser humano, pero ¿sería usted capaz de encerrar un perrito en una jaula chiquita aunque nadie le cause ningún dolor?
El toro es un animal hecho biológicamente para la lucha, a la embestida. Es un animal territorial, es un animal feroz, si usted quiere. Y esa connotación del animal es la que le echa también un animal sagrado, ¿cierto? ¿Por qué? Porque perseguía a los cazadores, porque perseguía a los agricultores, a los recolectores de fruta, etcétera, etcétera. Es un animal que es territorial, violento, etcétera. Y eso lo hizo sagrado. Y de ahí también que la corrida sea una especie de sacrificio, culturalmente entendido, ¿cierto? Entonces tiene ese elemento también, que es el que de alguna manera se traduce en el sacrificio de la misa, que es comerse un dios, comerse la fuerza, comerse y tomarse el vino, ¿cierto? Todo eso tiene que ver con el sacrificio, que es otra vertiente del asunto, ¿cierto? Así que... ese otro evento cultural, digamos, surge por otro lado de lo que estamos hablando. Entonces, ahora, yo le digo una cosa. Esa característica del animal, del toro, de estar hecho para la lucha, es como el gato estar hecho para el consentimiento, o el perro para pedir con ojitos tristes la comida. Es un animal, son animales sumamente interesados ya, que tienen algo de la personalidad humana. Pero el toro no es así.
Pero no entiendo, doctor Murano, ¿cómo así que un animal hecho? Es que los toros, el toro realmente no es una especie, el toro es una raza, es un producto de una selección por el hombre, y como todos la mayoría de los herbívoros, pues casi siempre los machos son dominantes, pero los toros no atacan, los toros huyen por lo general. Si alguien se mete en su territorio, sí, pero es muy normal, por ejemplo, que en la misma corrida el toro trate de huir, la primera reacción del toro. Es decir, y supongamos...
Es una tesis de que huye hacia adelante.
Pero...
Es una tesis, se está defendiendo.
No, pero...
Pero no es necesariamente así.
Pero profesor, es independiente de eso...
El toro está invirtiendo, el toro está enfrentando, está afrontando un reto, una provocación, está defendiendo un territorio de
claro.
La manera en que sale.
Claro que sí. Está defendiendo una provocación de la misma manera que cuando uno... si uno, digamos, trata de entrar a un territorio de un gorila o trata de entrar a un territorio de los leones machos, ¿cierto? Los leones posiblemente ataquen al invasor porque es una... Pero esto no justifica que la gente, por ejemplo, use leones en los circos para pelear con gladiadores, con el argumento de que el león es un animal hecho para pelear, hecho para el combate y hecho... No, eso no es... Pues, eso es una manera, digamos... un poquito medieval, en mi opinión, de ver la psicología animal. Pues el animal es una cosa mucho más compleja, precisamente, digamos, como en las tradiciones más clásicas, y en particular la judeocristiana, pues el animal no tiene ninguna importancia, ¿cierto? En la Biblia no hay ninguna prohibición contra el maltrato animal. Esto realmente es un logro de la cultura moderna, y la gente, repito, que objeta la tauromaquia, las corridas, lo hace con ese principio. No lo hace porque esté criticando el arte, o no lo hace porque, por ejemplo, uno nunca ve personas, la ópera es, o el ballet, son espectáculos que le gustan a muy pocas personas. Hay un grupo selecto de personas capaces de apreciar el ballet y la ópera, pero uno no ve antioperáticos, ni ve gente anti-ballet paradas en al frente de los teatros tratando de boicotear las funciones, porque no hay nada. Es, digamos, se siente de alguna manera la posición de muchas personas que el arte no limpia la barbarie, por ponerlo así, ¿cierto? El arte es una forma artística y eso hay que reconocerlo. El taurino no va a ver sangre, pero de todas maneras es cruel y hay un...
Sí, claramente, no va a haber sangre.
Sí.
Lo que pasa es, yo vuelvo a repetir el argumento, porque es que yo no encuentro otro de parte de los antitaurinos. Es decir, lo que se sanciona es que la muerte sea en público. Porque en privado son todos los animales que matan en privado. Ahí no hay maltrato, ahí no hay problema, ahí ni se habla de eso. Esquivan siempre ese asunto.
Pero digamos eso.
Se quiebra el argumento ético-moral que usted está exaltando. Ahí se acaban los argumentos.
Pero yo no creo que se acabe, simplemente no están siendo consecuentes. Es decir,
exactamente,
claro.
Ahí se acaba, por eso se acaba.
No, pero perdón, profesor Molano, uno puede no ser consecuente con algo, pero eso no lo invalida. Es como la persona que dice, hombre, yo creo, por ejemplo, en los principios de izquierda, yo me parece bien que, pero yo vivo como un burgués, y la gente le dice, ah, pero entonces, ¿qué? Bueno, usted le puede criticar que no sea consecuente, pero el argumento de si es mejor un tipo de vida que otro es independiente del ejemplo que yo dé. Es decir, esas son cosas completamente independientes.
El problema es el mismo punto. Entonces, usted dice que sufre. Yo digo no sufre. Siente el dolor, pero no sufre. No sufre a la manera como uno lo puede transicionar moralmente, con un sufrimiento que deleita. Ahí está el argumento central.
¿Cómo sabe usted que el animal no sufre?
Como usted dice, porque yo lo veo en el perro. El perro no me odia a mí. El gato no me odia a mí. Por una cosa que yo le pueda hacer, no me odia. En cambio, el hombre sí odia.
Pero es que una cosa son emociones. Yo creo que estamos confundiendo. Un perro sufre cuando se le deja encerrado. Sufre, aunque no se le inflija ningún dolor. Un perro sufre cuando se le priva de alimento. Sufre, o no. O no podríamos...
Sí, claro, siente dolor en las tripas.
Sí. Pero ¿cómo sabe usted que siente dolor en las tripas y no sufrimiento?
¿Cómo sabe usted que el toro sufre en la plaza entonces?
Pues hay muy buenas razones para pensar, y la razón
claro,
es simple.
Claro,
la continuidad biológica es una de las razones.
Ahí cambia usted el argumento.
No.
Claro, es que ese sí, porque se ve.
¿Cómo?
Se siente. Es que si hay una plaza y se siente, se ve el dolor del animal, el sufrimiento.
El dolor se ve, claro. El dolor es visible, uno no sabe,
claro,
uno no sabe cómo leerlo de manera rigurosa.
Siente dolor, pero no sufre.
Pero
porque no odia. ¿Usted ha visto que los animales odian a alguien?
Pero es que sufrir y odiar son sentimientos. Un perro sufre cuando se deja encerrado.
Es con el odio, porque es la reacción.
No, yo creo que hay una confusión bastante.
Es la consideración de sí mismo lo que lleva al odio.
Profesor Molano, ahí hay una, digamos, una discusión de tipo psicológico.
Claro.
Me parece que está usted haciendo me parece que hay una confusión muy grande. Por ejemplo, yo puedo imaginarme perfectamente que un animal encerrado sufra, a pesar de que no tenga sentimientos de odio. Los sentimientos de odio son mucho más elaborados, mucho más sofisticados, porque es que odiar requiere una... pero sufrir no.
Ahí estamos encerrados en una cuestión muy complicada, porque yo le llamo... Al dolor, sufrimiento.
Por eso, entonces, pero de todas maneras, podríamos...
Parte de una conciencia sobre el dolor, es una conciencia que no tiene el animal. El animal siente el dolor, pero no tiene conciencia sobre él, como la tiene usted, cuando le jalan un dedo.
Bueno, ese es, digamos, una apreciación que habría que dársele a un etólogo y a un neuroetólogo realmente.
Esta discusión, pues, claramente...
Por eso, pero si usted así lo cree, entonces...
Llamamos a los fisiólogos animales.
Pero yo le puedo, pero una objeción independiente de saldar la discusión. Si usted de verdad cree que los animales no sufren, sienten dolor pero no sufren, entonces no tiene sentido la ley animal, de protección animal. O tendría sentido solamente cuando el animal no se le golpee directamente, pero cuando el animal se le trata de manera inhumana, lo que se llaman tratos inhumanos o crueles, ¿usted estaría de acuerdo en que el animal, pues, hombre, si una persona quiere encerrar un león, pues los leones no sufren, no sienten odio contra su verdugo, contra el que los encierra? Si alguien quiere privar, dejar, por ejemplo, como ocurrió en Costa Rica, en una instalación artística, un perro famélico amarrado de una cuerdita que muriera de hambre como parte del arte que estaba haciendo este señor, pues bien, el perro no sabe que está muriendo de hambre, el perro no sabe que va a morir, el perro no siente sufrimiento. Entonces todas estas cosas serían legítimas. El caballito que arrastra tampoco sabe que está cansado, porque estar cansado también es un sentimiento humano. Es, hay una reflexión a posteriori.
Es que a ese ritmo, pues, trata de los animales.
Sí.
A mí lo que más me preocupa de eso es, digamos así también, aunque le cambie un poco de
¿sí?
Cambie un poco de preocupa más realmente el maltrato humano, ¿no es cierto? Me preocupa muchísimo más. No hay consecuencia entre uno y otro, por ejemplo.
Sí.
Ahora, a mí, claro, a mí me repele ver que cogen a patadas un perro.
Sí.
Que matan un pájaro, que escapan un caballo, que matan un loro.
Lo que parece, doctor Molano, difícil de aceptar es que usted está en contra de todas estas cosas, pero por un gusto personal, como tiene mucha gente el gusto particular de la tauromaquia, entonces uno entra a defender un poquito con el deseo, ¿cierto? Eso es lo que mucha gente podría usted criticarle.
No, es que yo no encuentro maltrato en las corridas.
Ah, usted no ve maltrato en las corridas.
Ya. Y menos que la gente de comprar monedas, tampoco es una de las grandes falacias de los animalistas.
Una pregunta.
A mirar para aplaudir el dolor del animal.
Una pregunta, cuando se han tratado de hacer corridas como en Portugal, donde no hay muerte del toro ni hay maltrato, esas corridas no han tenido, digamos, ningún éxito. Yo pensaba en el siguiente símil. Pensemos en las peleas de boxeo. En la pelea de boxeo, la gente, hay dos cosas que se combinan, ¿cierto? Las personas a los que les gusta el boxeo, hay una destreza que se aprecia, y hay un sufrimiento, y hay sangre, y hay otras cosas. Bueno, yo me pregunto, ¿qué tal si se hiciera una especie de boxeo aséptico con unos guantes muy grandes o unos guantes tecnológicamente desarrollados para que ninguno de los dos boxeadores sufra ninguna lesión? Yo haría una conjetura, a esas peleas de boxeo no iría nadie. Mi pregunta es, ¿qué pasa si se hiciera una corrida donde no hay sufrimiento y no se mata al toro?
He hecho muchas veces. En la plaza de Quito se prohibió la muerte del animal.
Sí.
Se torea y, oiga muy bien, se mata afuera de la plaza, digamos, afuera de la arena, se mata ahí mismo, con un martillo, con una pistola o con un machete. No sé con qué lo matarán, pero se mata ahí mismo, pero es en privado.
Sí.
A mí, yo francamente le digo, a mí en las corridas de toros se me hace una expresión artística y que permite una mirada muy aguda sobre el problema de la vida y la muerte desde el ángulo del sentimiento. Eso es lo que para mí representa una corrida de toros.
Bueno, doctor Molano, otra cosa. ¿Qué le diría también? Hay un movimiento, ¿cuántos países tienen? Entiendo que son alrededor de 7 países no más donde todavía se pueden hacer corridas de toros. Creo que son, y son todos países hispánicos, excepto creo que en el sur de Francia también están permitidas, pero en la mayoría de otros lugares del mundo,
hispánico también.
Donde, claro, no existía la tradición cultural, pero digamos está muy claro.
¿Cómo que no existía en el sur de Francia?
No. En otros países, digamos, anglosajones, no existía la tradición de las corridas. Entonces supone uno...
Ese es el punto, ¿sabe? Porque ahí se origina... Es decir, la cosa animalista sí es una cultura anglosajona. Muy anglosajona. Vinculada a la expansión del consumismo. Parece que están íntimamente vinculadas. Si quiere una razón histórica que yo veo clara. Pero bueno, sigamos con su argumento.
Bueno, profesor Molano, qué pena con usted, fue que se nos agotó el tiempo. Entonces, le agradecemos mucho, doctor Molano, por habernos acompañado en este programa radial y espero que nos pueda acompañar en otra oportunidad.
Así será.
Muchas gracias, muy amable.
Conversaciones en Contravía. Un espacio para debatir desde orillas opuestas. Programa del profesor Juan Diego Vélez de la Escuela de Matemáticas de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de Colombia.